Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a Hoy, la faena política de viernes 18 de mayo de 2018, en la que me da un gran placer presentarles a Luis Javier Valencia. Luis, bienvenido.
Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los aficionados y villamelones a esta faena política.
Pues, como todos los viernes a esta hora en la faena política, les decimos, pues claro, las campañas nos siguen dando mucho de qué hablar.
Pero,
y en este caso fue doña Margarita Zavala la que
se llevó la nota de todas.
La que bien tuvo decir, pues fíjense que hasta aquí murió Cafú. Y yo les dejo ahí su changarro y ahí se ven. ¿Tú cómo lo piensas, Luis? ¿Cómo ves la renuncia de Margarita?
Le apretó el timbre del microbús y dijo, esquina baja.
Esquina baja.
Yo lo que veo aquí es que hay muchas teorías. De entrada hay mucha gente que dice que si estaba planeado, que si no estaba planeado. Mi teoría, muy particularmente, quítame el zombie.
Es el peje
zombie. Quítame al peje zombie este de aquí. Mi teoría muy particular es que salió a la repesca. Al hacerse la mártir con los panistas que quedaron muy ofendidos porque según esto la corrieron, que no es verdad, no la corrieron. Ella se salió del partido, del Partido Acción Nacional, porque no se quiso esperar a los tiempos que marcaba el Instituto Nacional Electoral, en el cual decía que el PAN tenía que sacar su convocatoria en una fecha determinada. Pero resulta que esa fecha determinada brincaba la fecha del registro de las candidaturas independientes. Entonces, ella fue una moneda al aire. Se lanzó por las candidaturas independientes y a todos los militantes del PAN les dijo que le habían hecho un agravio, una gran ofensa, para tratar de jalar a todo ese panismo. Hay mucho panismo que sí es muy de principios y que sí jaló, pero no le alcanzó. De repente se dio cuenta que no subía de 5%. Bueno, hay un chiste que dicen que el sismo tuvo 5.2, que tenía más que ella.
Y eso fue el motivo por el
que
dijo.
Porque ese fue el motivo por el cual se bajó. Entonces, pues digo, ese es el
Yo creo que explicas bien la parte del entorno. Yo coincido con tu diagnóstico. Pero yo veo algo que va más allá. Y es lo que yo creo que hay que dejarle a la ciudadanía y a la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos. Yo cada vez que veía a Margarita en sus eventos, Luis, yo no la veía como si fuera una candidatura que estuviera disfrutando.
No estaba convencida.
No estaba convencida al 100%. Siempre había una queja de que si los spots, que si el recurso,
que si el INE, que si Anaya. Que si Mid, que si
siempre,
López.
Siempre había una queja, pero, a ver, yo quiero ser muy honesto. Yo sí vi una Margarita en su arranque de campaña, antes de que se diera este desencuentro con Anaya y todo eso. Era una Margarita distinta. Sí hacíamos la observación de que hacía falta algo en el discurso. Hacía falta fuerza en el discurso. Pero se veía una Margarita que por lo menos había convicción en el proyecto y que estaba con un entusiasmo real de una candidatura a la presidencia de la República, que yo creo que si vas a lanzarte a eso, de entrada tienes que estar convencido de que lo que quieras hacer y lo estás haciendo por tu cuenta. Y posteriormente, cuando vinieron los desencuentros, cuando vinieron los tiempos, cuando ella misma sabía que con la militancia que contaba no ganaba una candidatura interna,
no
la ganaba, porque a ver, recordemos el encontronazo que se dieron Anaya y Corral. Corral es 100 veces mejor que los dos juntos y no le alcanzó en una candidatura interna Corral contra Anaya.
Dio batalla, pero
Ahí están los debates, ahí está todo. Pero en el momento de los cuentos, de los números, de cómo se dieron los números en esa contienda,
si se hubieran ido a una
contienda interna,
Ajá. No los tenía los votos.
No
por
le daban.
Eso también la señora agarró y se largó. Por eso también se fue a la repesca de votos.
Claro.
Cuando se da cuenta que faltando pues dos debates, 45 días, 30 efectivos porque viene el Mundial. Entonces, después de que empiece el Mundial, la gente se va a empezar como medio a divagar. Yo esperaría que no, pero bueno. Se va a empezar.
Vean línea de tres, por favor.
Vean línea de tres todos los lunes a las 8 de la noche. Pero empezando el Mundial, la gente va a empezar a divagar. Entonces, en sí les quedan 29 días de campaña. Y al darse cuenta que en esos 29 o 44 días de campaña no levanta de un 5% en todas las encuestas, que si son amañadas, que si están mal tomadas, que si uno ya tiene 105%, que si en uno tiene 32%, ok, pero en ninguna de esas encuestas Margarita superaba un 6%.
Oh, bueno, vamos a pensar que tuviera dos dígitos, 10%. Que hubiera sido competitivo en alguna
arena,
que hubiera engranado en algún momento y que ese porcentaje hubiera sido, digamos, fundamental para el tema de cómo se llegaba hacia el primero de julio. No. Ahora, yo lo que también creo Y sí veo, y lo vi en muchas arenas, es que mucha gente de su propia campaña le decían, Margarita, vámonos con otro candidato. No digamos con cuál, porque yo sí creo que ahí ahorita tengo una encuesta, una medición de hacia dónde supuestamente se van a ir los votos que tiene Margarita cuando sí, se le hizo la pregunta.
Los votos se difuminan,
pero al final de cuentas, la gran parte de la gente que estaba con Anaya, a ver, Canales Clarion, Alberto Cárdenas, muchos José Luis Luege, de los que sí eran gente muy emblemática del PAN, pues no van a ir a votar por otro candidato que no sea de Acción Nacional si Margarita hoy por hoy ya no es la candidata. Entonces, yo sí creo que hubo una presión importante. Un día antes y en el mismo día de su declinación a la candidatura, ella dijo, las columnas políticas financieras decían que tenía un problema financiero enorme y que había muchas cosas en el INE que todavía no quedaban claras de dónde había salido cierto recurso y que en este momento pues lo que había que hacer era ser paciente y entender que Margarita estaba teniendo un problema serio de financiamiento. Y eso sí, creo que puede generar, pues en cualquier campaña la falta de recursos te puede generar.
No, pues la falta de recursos en una campaña, en una guerra, te manda al fondo.
Sí,
o sea,
sí.
Si no tienes
y yo
lana,
sí creo
lamentablemente.
Es un conjunto de factores. No sé si en esa amalgama de factores, entre que nunca se sintió a gusto con la candidatura, le faltaba recursos, la candidatura no acabó siendo lo que ella quería. Y también quiero meter esta visión de que el candidato Meade es calderonista. Los senadores rebeldes son calderonistas. Margarita es Margarita y calderonista al mismo tiempo. Entonces, la visión era, en una lógica, que Meade estuviera arriba y que la declinación se hubiera dado en favor de Meade.
Esa es una teoría.
Esa es una teoría que se tenía que haber dado en un momento dado. Y ahí sí también le reconozco a Pejová que anunció que Margarita iba a declinar en favor de Meade. Para abril o para mayo, lo cual no lo hace.
Lo cual puede decir que a lo mejor declinan. El único que ha dicho que no declina y no me bajo del caballo y no me bajo del caballo.
Y yo todavía diría, ¿no? Pero seamos pacientes, tú mismo
no lo creo.
Decir 30 días.
Yo
30,
sí no lo
son
creo.
30 días y 45 días efectivos de campaña, que faltan todavía muchas cosas que pueden pasar, pero sí creo que en una dinámica real lo que puede suceder es que hoy Margarita se ve más cercana a Acción Nacional y Margarita ahorita se está diciendo que muchos de los del Consejo Coordinador Empresarial lo que le solicitaron era que declinara, que se saliera de la contienda y que le iban a apoyar para crear su partido político, como tú lo has dicho durante todos
desde
los programas.
Desde el primer día que dijo que se iba.
Desde el primer programa de la faena política.
No solamente desde el primer programa de la faena política, desde que Margarita anunció su salida de Acción Nacional, le mandé un WhatsApp aquí al licenciado Oscar Valencia y le dije, esta mujer y su marido andan buscando un partido político porque nada más quieren encarecer.
Pues sí, porque creen que todo sale como Morena. Creen que hacer
pues así un partido. Está el Verde, está Movimiento Ciudadano, está Morena. O sea, la
sí,
fórmula
sí,
está
sí
muy
te
probada.
Sí te alcanza, ¿eh? Sí te alcanza para meter un senador, dos diputados, algunos regidores, ahora concejales. Sí te da, pero lo que sucede hoy para lo que estamos haciendo el análisis de la contienda hacia el primero de julio, yo creo que muchos de los votos que están en juego de lo que hace Margarita, pues la gran parte se van a ir con Ricardo Anaya. Ahí tenemos una encuesta. Dice, si ibas a votar por Margarita Zavala, ahora ¿a quién le darías tu voto? Entonces, lo que está sucediendo es que es el 72%, o 73%, de los votos se irían con Anaya,
con Anaya,
lo cual yo sí creo que sea real. Y un 25% se estaría yendo con, a lo mejor, con Meade, porque pues, sí hubo gente.
Yo
que
no dudaría que haya alguno que otro, un porcentaje muy chiquito de esos votos. Estamos hablando de un universo de un 5%.
Sí.
De ese 5%, digamos que 3.5 se van con Anaya.
Así es.
1.5 se van con Meade, que son los panistas que no perdonan la vida.
Pues mira, muchos
Anaya
ahorita
no bajan de.
Yo te voy a decir casos emblemáticos y psicológicos como Iván Manjarres, que alguna vez fue diputado y le mandamos saludos, dice que a partir de este segundo debate va a analizar su voto, ¿no? Porque primero dijo que lo iba a anular, luego dijo que no. O sea, yo entiendo que hay una reacción de ese panismo de Margarita que no está a gusto ni cuando se salió, ni cuando ahorita
ni
cuando salió
ni
del
cuando
PAN.
Se metió.
Exacto.
Ni cuando, o sea.
Pero a ver, yo les preguntaría a mis amigos que son muy, muy allegados a Margarita, yo diría, ¿alguna vez Margarita les preguntó que se iba a salir del PAN? No, ¿verdad?
No.
¿Alguna vez les dijo que ya iba ya a contender y lo consultó con sus bases que iba a contender como candidata independiente?
No.
¿Les consultó hoy ¿Que se iba a salir de la contienda? No.
No.
Todas
no.
fueron decisiones unilaterales de Margarita y creo que ese fue
el error. Y eso entre comillas, porque...
Bueno, digamos que sí, por, yo sí considero a Margarita que ella toma sus propias decisiones. Eso sí, ¿eh? En mi punto de vista, a nadie le dijo a Margarita que hiciera o no hiciera. Lo que sí le reconozco es que su marido, como bien dijo Ricardo, pues ha metido el cuerpo en todo lo que ha podido porque es su esposa, y yo creo que lo haría Naya, y lo haría yo, y lo haría cualquiera, que su mujer está contendiendo, y si uno es el marido, tienes que meter el cuerpo a todo lo que dé. En eso sí estoy de acuerdo tanto con Ricardo, y estoy de acuerdo con la actitud que tomó Calderón. Pero sí creo que ese toma de decisiones nunca se le consultó a grandes bases del PAN, y ahí está cierta molestia, pero al final van a acabar regresando con el bote de Anaya.
Sí, porque la opción se vuelve muy cerrada. O votar por el continuismo que representa Mid, o votar por el oportunismo y por las ocurrencias que representa López.
Claro.
Entonces, los panistas que tienen cierta mentalidad y que han estado en miles de batallas y que le han y que les han pegado cuando pinta Mard, entonces esas personas tienen muchos principios.
Es correcto.
Entonces, es una decisión muy difícil. La mayoría se está yendo por seguir apoyando a su partido. Porque ahora sí que, como dijo Calderón, haya sido como haya sido, los principios de doctrina del Partido Acción Nacional siguen estando ahí. Que si ellos consideran que el presidente o el que sea el candidato no lo representa, es diferente.
Pues haya sido como haya sido, vamos a ir un corte. Nosotros regresamos. Esto es La Faena Política. No se vayan. Ya regresamos a La Faena Política de hoy, 18 de mayo. Yo creo que lo que estabas diciendo era muy interesante, Luis, y la verdad es que lástima que nos comió el tiempo, pero yo creo que le has dado al punto clave de por qué hay un resentimiento en términos de algunos panistas que todavía lo tienen. Hay gente muy cercana a nosotros que en este devenir de cómo se fue dando la candidatura de Margarita, pues algunos sí se molestaron mucho, algunos estuvieron muy enfadados, algunos se sintieron traicionados, muchas cosas. Yo la verdad es que yo siempre pienso que estas cosas no te tienes que enganchar, pero al final de cuentas, pero sí se sintió, o sea, sí abrazaron la candidatura como un proyecto que iba a ser lo que realmente representaba los valores de Acción Nacional y de Gómez Morín y de muchas cosas. Y había que entender que ahorita lo importante en esta dinámica es sacar al país adelante. Y Margarita lo entiende, porque así lo plantea en tercer grado. Dice, yo estoy aquí planteando dejar la candidatura por un tema de congruencia. Y dejar en libertad a mi equipo a que tome la decisión que ella quiera. ¿Qué no está diciendo en entre líneas? Que hubo gente que ya le decía, vámonos con la candidatura, la tuya ya no pegó, hay una candidatura que está compitiendo contra López Obrador, hay que ir a fortalecerla en este momento por congruencia política. Y lo hizo así. Habría que esperar que muchos de los panistas, yo he visto en sus distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que dicen que ya van, que están más tranquilos, se veía más relajado. Y la que se veía más relajada de todos era Margarita. Porque la Margarita que se sentó en tercer grado era la Margarita que todo el mundo conoce. La Margarita que sí tiene un discurso, la Margarita que sí puede debatir, la Margarita que sí puede discernir, que sí hila tres ideas. En cambio, la del debate era una Margarita que sentía una presión, porque era su único lugar donde tenía que lucir. Y desafortunadamente la rebasa.
No lució.
Tiene una serie de...
Lo que se esperaba de ella no fue así.
¿No fue?
Aquí lo que debemos ver es que yo creo que ella también percibió que el ambiente político está como nunca...
Polarizado.
Nunca, nunca de los nunca, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Y miren que
La de Felipe Calderón y la de...
No,
y la de
él, no, no, Oscar.
Muy polarizado.
Actualmente, sí estaba polarizado, pero no está como ahorita. La gente se siente hostil, se siente muy enganchada en el proceso. O sea, la gente de veras estamos como país muy divididos.
Sí, porque debatir en redes sociales sobre este tema y que una persona no te insulte, no, ya se lo agradeces.
A ver, hay amigos que se han dejado de hablar, hay familias que se están partiendo por la cuestión política, y no es mentira, no es choro. Hay gente que se está peleando, se están mentando la madre en Facebook, en Twitter. Amigos de nosotros, conocidos de
entrañables.
Nosotros, y están de veras, la gente está muy polarizada, gente que quiere votar por López Obrador y gente que no quiere votar por López Obrador,
ya, digamos,
por alguno de los otros candidatos. Pero el encono que está viendo en esta campaña, yo creo que en parte es el uso de las redes sociales que ha potencializado el poder opinar.
Correcto.
Y es tu opinión, si es o no es, si es correcta o no es correcta, es tu opinión y tienes derecho a decirla. El problema es cuando alguien dice su opinión y la otra persona lo quiere mandar callar. Eso sí ya no es lo correcto. Y aquí estamos viendo en esto ese tipo de hostilidades y polarización que yo creo que sí alcanzó a percibir Margarita y dijo, yo mejor de aquí me bajo porque la verdad, esto se va a poner color de
Ahora, barrio. Seamos honestos. Hoy el capital político de Margarita le alcanza para eso, para un partido político.
Sí,
previo al próximo proceso electoral. Le alcanza para tomar una posición y ser crítica de los resultados y de lo que se vaya a dar el primero de julio. Le alcanza para una negociación, como lo decía ayer Xochitl Gálvez en un programa de televisión que estaba yo viendo, donde estaban distintas mujeres debatiendo ese tema, y le alcanza para muchas cosas. Entonces yo sí creo que a muchos hablan del timing de la salida de Margarita. Yo creo que es un timing correcto. Aquí en el análisis que hicimos del debate anterior, por ejemplo, Octavio Catalán decía, Margarita ya no debe estar en el debate. Ya en no el que llegar. Sigue ya no debe ya, llegar.
Hasta aquí
ya
llegaste.
No debe llegar. Margarita,
hasta aquí llegaste.
De los cinco que había,
lástima,
la que no tenía Margarita. Que llegar a este debate del 20 era Margarita. Porque al final de cuentas, el Bronco cumple una función.
Ahora, el respetable pide la salida del Bronco.
Sí.
O sea, el público conocedor de la gran faena de lo que es la política pide la salida del Bronco. Pero el Bronco ya dijo, no me voy a bajar.
Por eso, pero también lo dijo
Porque
Margarita.
Efectivamente, como dices tú, él está cumpliendo una función.
Una función.
Si se baja Margarita, no ayuda a los intereses de, digamos, el candidato que es el que todos tienen cierta hostilidad. Si se baja el Bronco, sí. Porque los votos del Bronco sí se pueden ganar con
la candidatura del tribunal tiene una función.
Pues yo no sé si tengo una función porque yo soy respetuoso de las decisiones de los tribunales. Y si el tribunal llegó a una determinación, haya sido como haya sido.
Que los tribunales últimamente dan cada resolución, que a veces tampoco dan
para tenerle
toda la certeza a un tribunal que acabe diciendo cosas que uno no acaba entendiendo desde un punto de vista jurídico. Ahora, yo lo que insisto aquí, el tema del Bronco tiene una función en el debate, sí. El tema de las propuestas, las propuestas económicas de Meade tienen una última oportunidad, sí. Lo que todos esperamos es volver a ver a Ricardo con la soltura en que se llevó el debate el primero, también. Y todo el mundo sabemos que Andrés Manuel no va a tener
el mejor
día de su vida.
Va a salir como en el otro, así como en el box, todo enganchado, así para que a ver por dónde le van a pegar ahora. ¿Qué hora el debate va a ser diferente?
Tiene una dinámica distinta, ¿no?
Una dinámica bastante interesante, porque ahora...
¿Entramos al debate, te parece bien?
Si tú gustas, entramos,
sí, entramos al debate del debate.
Bueno, el debate que vamos a ver el próximo domingo tiene una estructura diferente, un formato diferente. Ya no nos vamos a ver parados en el atril y miren... No.
¿Van a estar así?
Si alguien vio el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump...
Cuando la
iban
persiguió.
Iban caminando.
Cuando la persiguió.
Donald Trump iba siguiéndola ahí atrás de ella.
Y le dijo, como, nasty woman.
Ándale, dijo nasty woman, que significa mujer, mujer despreciable. Eso es un debate presidencial en Estados Unidos.
A lo mejor por eso lo quiso ir.
Pues ahora vamos a tener algo parecido. Yo creo que va a ser muy divertido porque hay que tomar en cuenta una cosa. Lo que es el movimiento de la gente habla también por cómo es una gente.
Sí, su lenguaje corporal.
Su lenguaje
dice mucho
corporal
de lo que está
habla mucho.
Alguien que te está mintiendo.
Entonces,
no,
una persona
ojos,
que va a estar,
¿no?,
caminando está nerviosa. Una persona que está parada, que está segura de sí mismo.
Y puedes caminar con cierta soltura,
sí,
pero
sí,
no
sí.
tienes que brincar.
Pero no tienes que caminar
lado,
así como buscar, como persiguiendo una paloma. O sea, no vamos a. Esperamos no ver a alguien perseguir una paloma.
Ya lo vimos.
Ya lo vimos una vez, entonces ya por lo menos yo creo que ya se estaba entrenando para los debates que venían.
Ahora, ¿cómo llegan estos candidatos? A ver si nos pueden poner la primera gráfica del segundo segmento, que es la encuesta de Massive Color, donde vienen los distintos, cómo va subiendo los distintos candidatos y bajando. A ver si nos pueden poner esa. Esta es la del debate de... A ver, en esta encuesta de Massive Color, que ya decía también Octavio Catalán, que no le tienen una fe porque nadie dice la verdad en un teléfono. Yo, si a mí me preguntan un teléfono y le tengo que picar, ¿dónde voy a picarle? Pues le pico y no tengo ningún problema en decir la verdad. O sea, yo creo que yo si algo le doy cierta credibilidad a esta...
Hasta
esta,
cierto punto, porque esta, todas las encuestas son...
Todas tienen sus bemoles, ¿no? Pero a ver, aquí lo que vemos es que esta se tomó justo el día de la salida de Margarita. Y ahí hay un brinco de Ricardo hacia arriba, en donde se ve que hay votos que estaban todavía en esta dinámica de los que pierde Margarita, que eran esos cinco puntos, donde ahorita ya se ubica el Bronco, los dos beneficiados de la salida de Margarita, por lo que se percibe, son Ricardo en primer lugar, Jaime Rodríguez, el Bronco, en segundo lugar. Y un piquito, ahí está un piquito para mí, que viene levantando desde el cambio del presidente de Enrique Ochoa, que también anunciamos en este programa que era una mala decisión. Y esto, y también dijimos que cuando decidieron poner a Meade fue una mala decisión. Desde esos, ese primer punto que se ve de este lado de la encuesta, dijimos que esa candidatura había nacido muerta. Y después viene en picada. Pero el tema de la Margarita sí viene en un tema de cómo ha crecido. Y si nos ponen la siguiente gráfica, que ya vemos números reales, números concretos, ya sin el seguimiento. No, esa no, la que sigue, la que están los números de la AESA. Ahí vemos ya pues cómo están los números de los candidatos y cómo se van permeando las distintas candidaturas. Ya sin Margarita Zavala, con un número reducido de indecisos. Fíjate
que también noto que los indecisos bajaron.
Han bajado muchísimo, han bajado muchísimo. Es lo que a mí me decían, a ver, si la diferencia son 5 y los indecisos son 4, pues no alcanza, sí, pero ahí hay un Rosa, que es el señor Bronco, que también va a ir una tendencia franca a la baja, y son 5 puntos la diferencia entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel Pejeová Manuel, y ahí están, así.
Yo desde el reino de los cielos, Enrique, donde estés, te mandamos un saludo.
Así es, donde sea que esté el predicador Enrique Carrillo, le mandamos un saludo.
En cualquier cantina que sea.
En cualquier cantina o en cualquier feligresía de Andrés Manuel, ahí lo vemos. Pero sí, lo que sí percibimos es un tema de que sí hay un beneficio
ya
para una
candidatura. Ya se están empezando a cerrar los números. Desde un principio yo creo que lo analizamos, que decían, no, es que va a ir subiendo López ya no sube. Todos sus seguidores ya se manifestaron, ya dijeron, son los que son.
Sí.
Si tendrá una subida, es una subida mínima.
Pero ese es su tope.
Ya de ahí no va a pasar.
Ya no supera.
Los que se empiezan a mover son estas gráficas de los lados.
Porque además la gente no le gusta votar por el que va a perder. Y eso es una lógica que se ha demostrado en muchas contiendas.
Tú pregúntale a la gente si ahorita le apuesta al Toluca.
No, pues quién sabe, muchos dicen que sí. Yo digo que el Santos, sí, ya saben por qué, pero ahí está la línea de 3. Pero yo sí creo, por ejemplo, ahorita, que mucha gente sí le va a apostar al Real Madrid en vez de al Liverpool, porque es el claro ganador de las dos anteriores Champions. Aquí lo que tenemos es, hay un claro perdedor de dos anteriores elecciones, que es Andrés
Manuel. Que estaban iguales, ¿eh?
Sí.
42, 43, y estaban iguales.
48 llegó a ser lo más que llegó a tener Andrés Manuel con Felipe Calderón. Lo más que llegó a tener, y después viene un bajón y ahí viene el cruce. Y yo lo comentaba hoy en redes sociales. A mí el antecedente que me da alguien que ya perdió dos elecciones, y lo que me da también pensar en que Andrés Manuel tiene unos números hasta cierto punto y luego esos números no los retiene. No los retiene porque le falta gente en las casillas, le falta las personalidades. Porque yo veo mucha gente que estaba comprometida con Andrés Manuel, pero ya se fueron a registrar para cuidar la casilla. ¡Vayan! ¡Hagan su trabajo y háganlo bien! Si lo van a hacer, háganlo bien. Porque a la hora de que viene el fraude electoral, dicen, es que aquí no tuve representantes de casilla. Y eso es responsabilidad de cada partido político. Por lo tanto, pues si todos van a decir a la hora de que pierdan que hubo un fraude, ¿por qué toda esa gente que está en las redes sociales de manera muy activa y muy... hagan la chamba que se
porque son activistas de dedo.
Y si ustedes les mandaron llamar por parte del INE a cuidar una casilla, ¡vayan! También es importante apoyar ahí a don Lencho Córdoba para que todas las casillas tengan todos sus funcionarios y a la hora de la hora no estén jalando de la fila del que quiso ir a votar temprano porque se tenía que ir a algún lado y que no pudo. Amigos, esto es La Faena Política. En su segundo segmento vamos a un corte. Vamos y volvemos. No se vayan. Hola amigos, ¿cómo están? Ya regresamos a el tercer segmento de la Faena Política. Y me da mucho gusto presentar a Silvia Monge, encargada del proyecto Mujeres con Anaya. Silvia, bienvenida a La Faena Política.
¿Qué tal, Oscar y Luis? Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia?
Por la invitación. Y bueno, solo hago una puntualización. Este es un frente por México, en el que participan hombres y mujeres, y en lo que es la campaña, digamos, paraguas, que va a la par de la campaña del candidato, claro, de Ricardo Anaya, está la campaña de Mujeres con Anaya, la cual está encabezada por la senadora Marcela Torres Painberg, del, claro, PAN, la senadora Angélica de la Peña, de PRD, y Claudia Trujillo, de Movimiento Ciudadano. Obvio, como en toda organización, como en toda campaña y áreas. Y bueno, con mucho gusto estoy participando en lo que es Mujeres Líderes. Y comentabas del evento de ayer.
Sí, ¿no? Me pareció una muy buena iniciativa. A mí hay un tema que me parece que hay que destacar. El tema de la sociedad civil, que el candidato, ustedes ya saben quién, dice que no confía en la sociedad civil, pero es de la que le va y le pide el voto. Pues al contrario, hay otras candidaturas, como la de Ricardo, que tiene un segmento donde dice, yo creo plenamente en la sociedad civil, por lo menos Acción Nacional es un partido emanado de la sociedad civil, y que sí creo que acercarse y tener ese vínculo directo con la sociedad civil es importantísimo, porque la sociedad civil es generadora de políticas públicas, de acercamiento con la ciudadanía y de bien común.
Claro, y finalmente la sociedad civil es la que va a llevar al candidato a ser el futuro presidente, claro, de México, en la que va a llevar a Ricardo Anaya a ser presidente de México. La verdad es que en el PAN siempre hemos pensado que tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, ¿no? Es una frase ya muy, muy repetida, a lo mejor suena trillada, pero la verdad es que es la creencia que tenemos, ¿no?
Sí, sí, es real, es algo real. Que sí se fomenta. Acción Nacional ha tenido áreas de grupos homogéneos, siempre se ha vinculado con grupos vulnerables, y este tipo, yo creo que de vínculo que hace, en este caso, la candidatura de Ricardo, para ya hablar en específico del frente, porque la participación de Angélica de la Peña me parece que es fundamental. Es gente valiosísima, que aunque en otras arenas no hemos coincidido con sus puntos de vista, hoy por hoy lo que nos une son valores mucho mayores que simplemente el tema
de las corrientes partidistas. Claro. O sea, y eso la gente lo debía haber entendido desde un principio, pero la gente se ha obstinado en pensar que si el agua y el aceite, que si no sé qué, somos todos mexicanos, que tengamos diferentes pensamientos o diferentes ideologías, no significa que no podamos conciliar nuestros pensamientos y los intereses nacionales.
Y las
coincidencias. Es lo que la gente también le han pegado por ahí, que han querido pegarle al frente. Hay uno que no te digo, pero no sé.
Se trata de
voluntades.
La alianza que él tiene es más incongruente que cualquier otra cosa.
Esa sí está en ruso,
Porque se dice un día juarista y al otro día sale con la Virgen de Guadalupe.
Bueno,
entonces,
y las que tenga de facto son peores, ¿no?
Sí, sí.
Otras diferentes.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que no, ¿saben qué? Perdón. Yo creo que no hay mejor explicación que la que da Ricardo Anaya hace unos días en un programa de televisión. Uh-huh. Donde decía, las alianzas se conforman con base en las coincidencias, en qué coincidimos y después vamos
viendo
lo
en
demás,
qué,
¿no?
Sí.
Y también dijo algo muy claro y que es importante que la ciudadanía lo sepa, y más cuando piensan precisamente, como dice Luis, en lo que es el agua y el aceite, ¿no? Pensando en que fuéramos así, Acción Nacional y PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? Finalmente, decir algo, los partidos no pierden su esencia, ¿no?
No.
Los partidos permanecen, su doctrina está registrada, su plataforma, etcétera, siguen siendo como toda la vida los hemos conocido, simplemente hoy coinciden en un tema que es sacar a México adelante. Y qué mejor que con Ricardo Anaya, que ha sabido mantenerse con base a su propio mérito y con base al mérito del frente y de todos los que lo apoyamos, claro, y de la propia ciudadanía, que es la que va a dar la diferencia. Ojo, la ciudadanía es la que va a dar la diferencia entre un gobierno inteligente, entre un cambio inteligente o más de lo mismo, ¿no? O regresar al pasado, o volver a prácticas.
Sí, eso es muy claro, claro.
Ya
a
no
las
van
prácticas
con
López Portillistas.
Yo sí le veo, y si me dan esta oportunidad, aprovechando que además del tema de mujeres, ahorita lo vamos a tocar más a fondo, yo sí veo un gran beneficio en tener un frente político. De entrada, yo, como lo he dicho toda la vida, yo estoy casado con una perredista, llevo 5 años casado y mi matrimonio va magníficamente. Yo inicié el frente hace 5 años. Pero además de eso, yo lo que les puedo decir de manera puntual es que el que haya un gobierno panista con gente del PRD y con gente de Movimiento Ciudadano hace que se cuide cada quien la función que le corresponde. Porque al final de cuentas la ciudadanía va a juzgar el resultado del frente. Y entonces no se puede dar el lujo a uno de decir al otro partido, en una misma arena de gobierno, que va a ser el gobierno federal, y va a ser, hay muchísimas candidaturas que van en ese tenor, quiero pensar en la delegación Miguel Hidalgo, o quiero pensar en las gobernaturas que se están jugando, que va a ver entonces cómo un partido sí le puede decir al otro partido en lo que están haciendo gobierno, cuidado porque ahí hay un foco rojo, ya no están haciendo una observación, ya nos dijeron que ahí se está generando una corrupción, y entonces en ese momento no hay que, todo el mundo cúbrase porque somos del mismo partido. No, tendrán que hacerse movimientos y ajustes en lo que, como lo dijo Ricardo, en tercer grado, que se rearregle lo que se está haciendo mal, en donde se está haciendo mal. Él no va a defender lo que tiene que defender y no puede defender todo, porque es un absurdo querer decir mi partido lo he hecho todo bien, cuando hay cosas que a lo mejor sí hay que ser autocríticos. Y esa parte que maneja Ricardo me parece que es como en un tema político, me parece que es una joya de lo que estamos viviendo ahorita y que hay que, yo creo que valorar de alguna manera.
Sí, sin duda estamos viviendo tiempos muy diferentes a los de toda la vida. Esta elección yo diría es casi tan histórica como la que vivimos en el 2000, como esa alternancia que vivimos que parecía imposible.
Claro.
Después nos acostumbramos, pareciera, a que sí podía haber cambios, pero esta elección en concreto es histórica, tan histórica diría yo, que estamos precisamente participando en este frente. Y la verdad es que el frente hace que muchos, y me incluyo, a título personal, volvamos a creer en que es posible tener un mejor gobierno.
Y un cambio de régimen.
Y un cambio.
Que yo creo que esto le viene enormemente bien a la política, a los que nos dedicamos esto a la política, tener este aire fresco, de verdad buscar un cambio de régimen donde no sea todo una decisión presidencial, donde no tengamos que estar siendo cómplices de fraudes como lo fueron este gobierno, que yo creo que, yo estoy seguro que muchos de los priistas que estuvieron en ese gobierno veían que las líneas veían de la presidencia de la República y no podían hacer nada. Cumplían, porque esa es la forma y el método que hacen política ellos, pero este frente tiene una dinámica distinta.
Luis. Una dinámica completamente diferente. Hay que recordar que yo creo que en toda la historia del PRI nunca se había dado tanta corrupción,
¿sí?,
en sus gobiernos, en la vida. Nunca había habido tanto saqueo y desvío de recursos, gobernadores en el bote. O sea, yo creo que este es el parteaguas de lo que ha sido el viejo PRI y el nuevo viejo PRI.
Porque ya no lo distingues dónde está.
Ya lo distingues dónde está. Aquí el problema es que ha sido tal el golpe que le ha dado a la sociedad esos gobiernos tan corruptos, este gobierno tan corrupto del PRI, que entonces esa polarización que está habiendo entre la gente debe ser bien encauzada. Yo lo que aquí veo es que la gente a veces está pensando un poco con la víscera, con el enojo, y no debe ser así. Lo que debemos ver es ver cómo está el país en este momento, con estas tecnologías, con esta posición mundial, y no pensar otra vez en volvernos a cerrar como estábamos en 1988, 1980, 70s, 80s, sobre todo en los 80s, digamos 70s, 80s, cuando la economía se cerró y todo lo que se producía se hacía en México. Era caro, era de mala calidad, el gobierno era patrón y el gobierno era muy mal administrador de empresas. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque todas las empresas que administró el gobierno quebraron. Todas, ¿eh? Y las que no las concesionaron para que los particulares las pudieran sacar a flote. Y así fue. Que hay casos extraños como, por ejemplo, Telmex, Ferrocarriles se la quedó el gobierno y mejor la quebraron. Ya no tenemos ferrocarriles en México. Y los que hay son particulares y son de carga. No tenemos transporte de personas.
Es una tragedia.
Entonces, para eso, nosotros queremos regresar a un esquema en el cual el gobierno es el patrón. Es ilógico.
Tengo algunas fotos, a ver si nos puede ayudar la producción. Ah, ¿ya tenemos a corte? Bueno, vamos a regresar del corte y vamos a ver
si estoy haciendo por aquí.
El evento, sí, de que tuvieron
tuvimos hace muy buena unos días.
Y a ver si nos lo comentas.
Eso nos encanta.
Claro que sí. La vamos a un corte, regresamos. Está con nosotros Silvia Monge, no se vayan. Amigos, ya estamos en el último segmento de Hoy la Faena Política y nos acompaña nuestra compañera Silvia Monge, que está viendo el tema de mujeres con Anaya. Tenemos ahí algunas fotos, a ver si me las pueden poner de la producción, del evento. Hay una que tiene un dedazo, pero espero que me disculpen. Ahí vemos, por ejemplo, está Kenia López Rabadán. Está,
que estuvo con nosotros.
Exactamente, la semana pasada. Está la presidenta Laura. De Fuerza Democrática, Vianey Bautista. Está Laura.
Laura, aquí de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México hay una representante de Agrupación Política Nacional. Entonces, sí se ve una pluralidad en lo que se está generando y esto es muy bueno para lo que se está pretendiendo hacer hacia el primero de julio.
Sí, fíjate que hablando en concreto de este evento, que no son todas las que están, pero sí están todas
está,
las
ejemplo,
que son.
Ahí está, por ejemplo, Angélica de la Peña.
Sí, ah, estoy claro. Es ahí. Un grupo de invitadas suyas por parte de PRD, por parte de PAN se invitó a otros liderazgos de toda la República, por cierto.
Estaba Marta Tagle también.
Sí, también la senadora también. Estaba, ¿cómo se llama esta amiga de igualdad, de equidad de género de PRD? Uh-huh. Está la maestra Rogelia González.
Sí.
Kenia, Marcela Torres, en fin. Lo importante fue el poderles comentar que hubo más de 45 asociaciones civiles, y no porque sean todas, pero es una primera suma que se hace,
claro,
muy interesante, de sociedad civil, y nos encontramos causa, porque llamamos Mujeres con Causa Vamos al Frente, porque no solo es me sumo porque traigo una causa, porque represento una asociación, porque tengo a la sociedad civil que es afín a mí en esta causa, y por las mis mujeres.
Mis causas están siendo escuchadas por alguien, no nada más es porque me quiero sumar, sino que hay alguien que es empático a lo que yo quiero defender, ¿no?
Exactamente, y que por las mujeres, por los niños, hay causas de verdad muy conmovedoras incluso, y de muy loables de estas mujeres,
y de todo,
¿no?
Y de los tres partidos.
Ah, claro, claro.
Frente, que eso es lo interesante, que es lo que la gente yo creo que debería valorar. El hecho de que sean tres partidos políticos sacando las causas pues más complicadas y nobles de este país. O sea, eso es lo que la gente debería, claro, estar valorando, no el hecho de que si se fueron por los otros. No, es el hecho de que se está trabajando desde este frente.
Fíjense desde que muchas veces pareciera que no es tan importante a la hora de comunicar, y con el cariño a los medios de comunicación, a la hora de que las mujeres con Anaya queremos comunicar alguna noticia, alguna agenda pública, uh-huh, como hace poco se dio la de embarazo adolescente, que es un problema muy grande en México, que somos de los países en donde mayor número de niñas adolescentes, y que Ricardo Anaya, nuestro candidato, lo hace suyo y sale y habla con las mujeres al frente. Y son notas que se diluyen porque a lo mejor no son tan...
Que no venden ahora.
No venden, exactamente. No venden.
Actualmente no están vendiendo.
Pero te digo algo, Ricardo Anaya es el primero que tomó el tema de las mujeres al iniciar su campaña. Claro. El primer evento
que
tuvo...
Hay un hashtag muy importante de ustedes que es...
No es normal.
Eso me parece que es contundente. No es normal que la que se levanta primero y se duerme al final gane menos.
O no tenga salario porque es la ama de casa.
Exacto.
¿No? No es normal. Es la campaña que arrancamos en Mujeres con Anaya y que él la tomó desde un principio de campaña. El primer evento al que fue con 20,000 mujeres, con Barrales aquí en la Ciudad de México, y su discurso, su mensaje, su compromiso fue con las mujeres, diciendo, no es normal que las mujeres tengan diferente salario a misma jornada laboral. No es normal que de 10 feminicidios, 7 queden impunes y sigan en la calle los delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscamos es visibilizar las causas de las mujeres, visibilizar los problemas que muchas mujeres viven o vivimos, y que esto lo hace suyo Ricardo Anaya, ¿no? No es fácil que de verdad se comprometan los señores con nosotros. Y hoy, para nosotros, el ver que este joven brillante que es nuestro candidato, porque hay que decirlo, es muy joven, ¿eh?
Sí, 39.
Claro.
Pero tiene la misma edad que el presidente de Francia. Entonces,
bueno, casi pues... la de nosotros, pero bueno. pero finalmente, yo puedo decirles eso. Un joven inteligente, capaz, porque mira, con el debate que pasó y con el que vamos a ver el domingo, que no se deben perder,
buenísimo,
con los programas de televisión que ha tenido, a donde se le van con todo, y lo saca con capacidad, con fundamento, con pericia,
y con
y yo digo hasta con alegría,
y con,
¿no?
Con mesura. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh?
¡Ole!
esa es la diferencia que yo veo, y se los digo, compañeros y amigos de la faena política que nos ven, que cuando Ricardo está en el atril, lo está disfrutando. Sí. Cuando está en la mesa de tercer grado, sí, y se recibe trancazo tras trancazo, sí, su sonrisa no es socarrona, es una sonrisa de decir, tengo el argumento con el que te voy a dar la vuelta.
Sí.
Y no es un tema de soberbia, sino es un tema de verdaderamente saber a lo que va uno. Y esto, sí, es el tema de ser político. Por eso, sí, amigos, les recomendamos mucho que después de ver ganar al Santos el domingo, por favor, no se muevan de la tele, más palomitas, más refresco, más, sí, botana, porque viene el debate y lo vamos a disfrutar mucho. Yo quisiera que nos platicaras en conclusión cómo una sociedad civil se puede acercar a este proyecto que tú encabezas ahorita.
Bueno,
mi querida Silvia, sé que ahí está la senadora Torres Pérez,
claro,
está
sí,
Angélica,
sí,
La Peña, están nuestros compañeros de Movimiento Ciudadano, pero pues hay que tener una cara y ese rostro hoy eres tú.
Ese rostro soy yo en una área, porque nuestras líderes son las que acabas de mencionar,
claro,
y son las cabezas, precisamente, son las que encabezan este programa de Mujeres con Anaya, ¿no?
Muy bien.
Finalmente, nosotros tenemos nuestras redes sociales, ya ven que hoy ahí vivimos, en nuestros teléfonos estamos, y ahí nos pueden encontrar en @mujeresconanaya, en Twitter, en Instagram y en Facebook también. También tenemos una página de www.mujeresconanaya.com, en donde ustedes también se pueden registrar, pueden mandar, pueden registrar sus datos y a la vez decirnos, yo quiero cuidar casilla, yo quiero ser observadora, yo quiero estar pendiente de esto, yo quiero ayudar a que nuestro país cambie, y ahí los esperamos, principalmente en nuestras redes sociales, que es lo de hoy. Estén pendientes del debate. Yo les puedo decir algo, hasta el formato cambió y esta dinámica que le pone, vuelvo a lo mismo, Ricardo Anaya, la verdad es que da hasta gusto, son como cátedras, escuchar sí, sí. Y aprender, porque de verdad nunca se deja de aprender.
¿Viste el debate de Barrales con Sheinbaum, Silvia?
No lo vi, fíjate que teníamos una reunión, sí, después ya me tocó seguirlo a través de Twitter, incluso retuitear algunos, pero no pudimos porque estábamos justo concentrados en una reunión de mujeres, precisamente.
A ver si la producción me puede poner la gráfica del debate de Sheinbaum con Barrales y la encuesta, nada más para antes de irnos no dejarla de lado, me parece que es muy interesante. Barrales, Sheinbaum al final dice que lleva 20 puntos de ventaja, mentira. Ahí está la encuesta. Son solamente 4 puntos de ventaja lo que lleva Sheinbaum sobre Barrales. No podría ser distinto porque la ciudad la gobierna el PRD. Hay lugares como Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa, donde el PRD ha sido muy fuerte.
Xochimilco ha crecido mucho.
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, son lugares con un sello panista. Y la fuerza que le está imprimiendo, el plus que le da Movimiento Ciudadano, nos dan estos números, amigos. No se vayan a ir con la finta porque en realidad este es el resultado de lo que vamos a ver en la elección, así es que piensen bien su voto, revisen el tema de los sismos, revisen el debate, hay temas muy importantes que sí les quiero pedir que revisen.
La corrupción en el reexamen.
Exacto, no me quiero ir sin darle las gracias a Silvia de que nos haya acompañado el día de hoy.
No, hombre, gracias a ti, Oscar, Luis.
Es un placer, les deseamos mucho éxito, Silvia, que se iban convocado.
No, hombre, gracias.
En el tema de las mujeres.
Vamos con Anaya.
Sí, vamos con Anaya y la verdad es que les quiero dar las gracias y que ese tema de lo que hicieron en ese evento no se quede solamente en una convocatoria, sino que a todas esas opciones se les dé mucho seguimiento.
Y mucha atención, por supuesto.
Amigo Luis, nos vamos.
Amigos aficionados de la política, nos vemos el próximo viernes, el lunes con Línea de 3 a las 8 de la noche. Que tengan un bonito fin de semana.
Vamos a festejar el triunfo del Santos. Nos vemos el lunes y gracias, Silvia.
Y el debate.
Ah, claro, el debate.